Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, en efecto, ya ha amanecido en Santa Cruz, ya el sol ha aparecido por el horizonte, un horizonte rojizo por el polvo en suspensión que hay. Y yo, pues bueno, esperando, he aprovechado y me he acercado aquí hasta las proximidades de mi oficina y estoy sentado aquí en la Plaza del Príncipe, descansando, escuchándolo, reflexionando también y disfrutando de este paraje, que es curioso que el sábado estaba abarrotado de gente, porque yo estuve por aquí, por toda esta zona, aquí en Santa Cruz, en el Carnaval de Día, y ahora mismo pues está todo limpio, se está desmantelando ya las protecciones, las vallas, y bueno, en algunos casos sorprende la rapidez con la que han recogido ya hasta algunos kioscos grandes, ¿no?
Volviendo a poner las calles, ¿no?
La Plaza de España, y ya te digo, yo estoy aquí sentado hablando con ustedes desde la Plaza del Príncipe.
Pues volviendo a poner
los
las calles.
Que,
Volviendo a poner las calles ya, para que vuelva a la normalidad Santa Cruz, ¿no?
Sí, sí, ya vuelve a la normalidad. Bueno, pues por experiencia, esto en 4 o 5 días, a lo largo de esta semana, se irán recogiendo ya todos los kioscos, se irá desarmando los escenarios pues de la Plaza de la Candelaria y los otros que se han habilitado. Aquí mismo en la Plaza del Príncipe también hay un pequeño escenario. Y bueno, pues ya te digo, una semanita es lo que se suele tardar en retirar todos estos elementos. Y la ciudad pues vuelve a la normalidad. Ya te digo, ahora mismo pues está limpia, hay un montón de operarios visto en toda esta zona trabajando, limpiando, y otros ya están pues recogiendo los elementos. La verdad que en ese aspecto sí es cierto que la capital tiene ya muy bien organizado todo lo que es las infraestructuras del carnaval, tanto en durante la celebración de las fiestas, a efectos de seguridad, de tener todo como muy controlado, y bueno, la realidad es que no ha habido tanto incidente en proporción con las miles y miles de personas que se han acercado a estas fiestas a lo largo de la semana pasada.
Pues mira, sabía que acaba de salir otra noticia. Esta mañana estaba diciendo que a Pedro Sánchez le han detectado, según Libertad Digital, un problema cardiovascular, pero el hombre hoy también nos va a dar la semanita, porque mañana el Consejo de Ministros acaba de anunciar que va a desclasificar este martes, tras el Consejo de Ministros, los documentos del 23F-1981, 45 años después de que se hayan producido los incidentes y después de que se produjera el juicio, ¿no? Los papeles van a ir todo lo referente al 23F, que hasta ahora estaba clasificado. ¿Crees que aparecerá algo ahí que nos llame la atención o ya prácticamente todos lo sabemos?
A mí me da la sensación que ya casi todo se sabe. Pero bueno, pues ya lo hablábamos la semana pasada, las técnicas para desviar foco, para generar nuevos puntos de atención y distraer de determinadas cuestiones y determinados asuntos a la población. Si te acuerdas, la semana pasada terminamos hablando de un caso de un señor con responsabilidad en el Partido Socialista que tenía un entramado de empresas, de testaferros y demás. Al día siguiente, me parece que fue, a los 2 días, salta el caso del
DAO,
jefe de la policía, del DAO y todo lo demás. Bueno, pues mañana, pendiente de lo que salga del 23F. Hoy no sé qué recorrido tendrá la noticia de las dolencias cardíacas del presidente. Evidentemente, eso, si se confirma de una u otra forma, más allá pues bueno de los buenos deseos de todo el mundo de recuperación y de que se cuide y todo este tipo de historias que se suelen decir, pues para quedar bien, bueno, pues evidentemente eso creo yo que provocará movimientos internos mucho más fuertes dentro del Partido Socialista, porque claro, la sucesión se puede producir en cualquier momento. Bueno, ya te digo, vamos en esta, como te decía...
Yo espero que no le dé ningún infarto a este hombre, espero que no le dé ningún infarto, pero que desde luego le dé un infarto a Pedro Sánchez en este momento, a quien más le perjudica, aparte al propio Pedro Sánchez, es al PSOE, que se queda completamente bloqueado.
Efectivamente, por eso te digo que al aparecer esta noticia, que tampoco creo yo que sea casual,
Casual no es. Es libertad digital la ha sacado. Llamada, unas referencias del hospital y, bueno, las fuentes ya saben ustedes que están prohibidas de desvelarlas, pero es el hospital Ramón y Cajal el que ha sacado la información.
Sí, pero bueno, pues ya te digo, se sacan estas noticias y eso entiendo yo que generará movimientos internos dentro del Partido Socialista a efectos de la posible sucesión del líder supremo, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿quién queda para sustituirlo en caso de pues que apareciera, se agravara la enfermedad, apareciera algún episodio imprevisto? Pues la verdad es que no lo sabemos, porque el partido está bastante desmantelado en cuanto a voces, ¿no? Pero bueno, creo que hay analistas mucho mejor conocedores de las entrañas y de la situación interna del Partido Socialista que podrán, y seguro que irán analizando esta posible sucesión o estos preparativos sucesorios, ya te digo, del líder supremo. Yo me limito un poco a ver los toros desde la barrera, como se suele decir, sí. Y estoy pendiente de otras cuestiones que van pasando desapercibidas y que, bueno, que tienen su impacto y pueden tener su impacto fuerte en nuestras vidas a corto y medio plazo, y en este mare magnum de noticias, pues bueno, todo se queda diluido pues con la distracción del día a día, ¿no? Y eso es lo que me muchas veces me preocupa, Diego.
Sí, hay demasiada infodemia, demasiado una noticia marca otra. Y encima esta semana tenemos el decreto de las pensiones, que lo dejamos aparcado, pero que lo van a aprobar esta semana porque acaba el mes de febrero y los pensionistas tienen que tener su pensión regularizada la semana que viene. Tenemos el escudo social, que a ver que se apruebe y que no se aprueba. Tenemos también el inicio de la campaña en Castilla y León, donde el candidato menos sanchista de las que hasta ahora hemos tenido puede ser que tenga los mejores resultados del PSOE en las que hemos tenido hasta ahora. Y además Vox, que a lo mejor no crece tanto. Es decir, que Castilla y León puede cambiar un poquito el panorama político. Pero es que no vamos a parar. Es decir, aquí vamos a seguir teniendo una... Y estamos a lunes. Ya tenemos todo esto preparado. Pues, y ahora nos sale que si el pobre Pedro Sánchez tiene una afección cardiovascular y que van a desclasificar los papeles del 23F, pues, esto agota.
Bueno, pues ya tienes el entretenimiento para toda la semana, ¿no?
Y pasamos de puntillas por todos los temas. Ya tenemos temas para toda la semana, pero pasamos de puntillas por todos los temas.
Efectivamente, porque son tantos que, salvo que estés muy metido en el seguimiento de la información diaria, y eso es una minoría de la población, el resto va en volanda. Recibirá, pues bueno, flasazos de aquí y de allá, un titular de un telediario, de unas noticias, de un periódico, de un digital, y estamos en esa dinámica, ¿no?, donde no se procesa, donde no hay capacidad de reflexión de los acontecimientos, de sus consecuencias, y bueno, y entonces nos vamos encontrando luego con las consecuencias, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama la atención estos días los asombros y las rasgaduras de vestiduras de algunas personas ante la salida de prisión, por ejemplo, de etarras condenados a decenas y decenas de años, auténticos asesinos criminales, que en cualquier otro país de nuestro entorno democrático, pues bueno, se estarían pudriendo en la cárcel con cadenas perpetuas, pero de décadas, ¿no? Hasta que se murieran de viejo. Y aquí vemos que gente, auténticos criminales, que en los años 80, en los años 90, cada vez que había un atentado, todo el mundo decía que nada, que hay que cogerlos, que se pudran en la cárcel. Bueno, pues esto pasan los años y vemos que ese dolor lo siguen sufriendo las víctimas, lógicamente, y el resto de la población, y por supuesto la clase política, pues una gran parte de ella empieza a mirar para otro lado, ¿no? Estas excarcelaciones se denunciaron o se avisaron de que se iban a producir, me acuerdo yo, hace ya unos meses, cuando se trató la cesión de competencias en materia penitenciaria, ¿no? Y me acuerdo incluso haber compartido con compañeros míos recortes de prensa donde desde el gobierno vasco se hablaba de que, bueno, de que había que reinsertar a todas estas personas, que no se podía caer en el populismo punitivo, es decir, el populismo de los que queremos que los criminales se pudran en la cárcel, hablando claro. Y me acuerdo también incluso declaraciones de víctimas y de representantes de asociaciones de víctimas que alertaban de que esto iba a ser el coladero para la puesta en la calle, libertad más o menos, bueno, de aquella forma, de muchos criminales. Bueno, aquello lo vimos, se comentó, se comentaría en tertulias, se pasa el asunto y ahora vemos las consecuencias, ¿no? Ahora vemos el desfile de auténticos criminales saliendo de la cárcel, pues no sé, hacer actividades, como digo, como aparecen por ahí, de voluntariado social y no sé qué cantineras y no sé qué historia. Es una tomadura de pelo que ya estaba anunciada, que ya se veía venir, pero que por lo que te acabo de comentar de este mare magnum de acontecimientos, las noticias llegan, pasan, alguien, como los profetas en el desierto, avisan, advierten de cosas que pueden pasar, pero estamos tan entretenidos con todo tipo de historias que, bueno, esto no llega a nada y luego vemos y nos asombramos y nos rasgamos las vestiduras de las consecuencias. Esto es lo que te quería decir de muchas de las cosas que nos van pasando en nuestro día a día, que, bueno, pues sí, que se ven, pero una noticia tapa a otra y de ahí no pasamos, ¿no? De un comentario un día, de una tertulia, y mañana es otro tema, y pasado es otro tema, y pasado es otro tema, y está. Pero las consecuencias, tarde o temprano, de algunas de esas decisiones o de esas situaciones, acaban llegando y pueden ser bastante dolorosas. Y entonces cuando nos asombramos de, pero ¿y esto cómo es posible? No, pues mira, esto estaba anunciado hace ya tiempo. Pero no se le dio la importancia, no se hizo caso, no se prestó atención y ahora sufrimos las consecuencias. Y la esta verdad, siempre es mi preocupación, Diego. Por eso siempre yo era de los que las luces largas, ¿te acuerdas? En las sesiones que teníamos.
Totalmente.
Mirar más allá, porque el día a día embarulla a la gente, atonta a la gente, manipula a la gente y entre medias de todo eso se van colando situaciones, decisiones políticas que luego tienen efectos muy negativos para determinadas capas de la población o para todos nosotros. Y cuando llegan esas situaciones ya nos queda pues lamentarnos, decir pero ¿por qué hemos llegado a esta situación? Etcétera, etcétera.
Se veía venir, ¿no? Se veía venir, ya estaba hablado de que el traspaso de competencias de prisiones al País Vasco, al gobierno vasco, donde no hay que olvidar que está gobernando el PNV con la colaboración inestimable del Partido Socialista de Euskadi.
Efectivamente.
Han sido sacando en contra de la opinión de la Fiscalía a gente como Gaddafi, a gente como Cherokee, a asesinos de, realmente crueles, ¿no? Que han matado a periodistas, sí, a políticos sin piedad, ¿no? Bueno, hay articulado en el Código Penal que se pueda aplicar en la ley esta que rige cómo funcionan las prisiones en este país. Pero desde luego, lo que está pasando en estos últimos años, en este último año, se veía venir y estaba avisado de que iba a haber mucha lasitud y mucha flexibilidad a la hora de sacar a asesinos, no a etarras, no, a asesinos de ETA a las calles. Ya son 37 presos con delitos de sangre los que están en tercer grado desde que el gobierno vasco gestiona esto de que los asesinos de ETA vayan a sus domicilios a vivir y solamente tengan que ir a la cárcel a dormir, ¿no? Esto, la verdad es que si uno fuera familiar de una de las víctimas o fuera víctima del terrorismo, sería difícil de llevar, ¿no?
Yo la verdad es que me asombro muchas veces la paciencia, o yo no sé cómo llamarlo, de muchas de esas familias. Incluso algunas que han sido testigos directos de cómo mataron a un padre, de cómo mataron a un hermano, de cómo mataron a un hijo, ¿no? Y bueno, y estas personas que a las que se les contó que, bueno, que se atraparía a los asesinos, que los asesinos se pudrirían en la cárcel.
Es que estos no han pedido perdón a sus víctimas ni se han retraído. Es decir, es que estos no están arrepentidos. Que para reinsertar a una persona lo primero que hacen es arrepentimiento, ¿no? Pues no están arrepentidos, lo volverían a hacer.
Que sí.
Es que es una cosa impresionante, ¿no?
Sí, con total desparo. Este es el problema de la degradación de la democracia. Este es el problema de la degradación de los acuerdos que todos nos hemos dado en un momento determinado para vivir en convivencia, para intentar funcionar como sociedad civilizada, y que, bueno, por determinados intereses, por cálculos políticos, por 5 votos, por 10 votos, por lo que sea, pues llegan nuevas generaciones de políticos, donde se saltan todo y, bueno, si hacen falta 10 votos y los necesito para mantenerme en el poder, pues adiós a las víctimas, adiós a la dignidad, adiós al recuerdo o a lo que sea, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en estos últimos años, que todo vale con tal de mantenerse en el poder. Y no estamos hablando solo de una persona, que siempre se personaliza mucho en el tema de Sánchez. Es que Sánchez y todo lo que la acompaña, incluida muchísima militancia del Partido Socialista, con la que puedes hablar o con sus votantes, y te das cuenta que les da igual. Mientras estemos en el poder, si hay que hacer lo que sea, se hace.
Cualquier cosa vale. Sí,
hay
eso
una
es cierto,
minoría
no hay...
que puede echarse las manos a la cabeza, llámese la vieja guardia o como tú quieras, pero que hay un montón de gente que le da exactamente igual. Mientras no estén los otros y estén los míos, pues si hay que hacerlo, se hace. Y se tragan el argumentario, se lo tragan o les da igual. Es decir, que hay que hacer esto por tal cosa. Pues se hace, pues me parece muy bien. Y le da lo mismo lo que le presentes delante, las evidencias, la lógica, el razonamiento, el 2 más 2 que es igual a 4, le da exactamente igual. Y ese es el gran riesgo que yo veo en la sociedad.
Antes de irte.
Una parte de la sociedad. Antes que da igual lo que sea, todo se justifica porque peor son otros o estos son los míos y me da igual lo que hayan hecho, si salen terroristas, si se da amnistía, si se da dinero a Cataluña, si se saltan líneas rojas, blancas, azules o amarillas.
Antes de irte, Ignacio, que quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que AENA no ha tenido en consideración a Canarias y que debería habernos excluido de este incremento de tasa, o que este incremento de tasa nos va a perjudicar una barbaridad?
Bueno, Diego, yo ya comenté en su momento cuando salió la noticia, es un ejemplo más de estas cuestiones que salen, que nos pueden perjudicar a largo plazo o nos perjudican ya desde ahora y que pasan totalmente desapercibidas por el poco tratamiento que le dan los medios de comunicación, pero incluso por la blandenguería o la falta de argumentario o de trabajar, hablando claro, de la propia clase política, en este caso la canaria, que yo también la he visto muy flojita en este asunto. Vamos a ver, AENA no publica datos, curiosamente, desagregados por aeropuertos. Es decir, no podemos saber cuánto está sacando AENA de Canarias y de los aeropuertos canarios. Es evidente que unos, los más grandes, los más turísticos, pues generan y deben generar una buena cantidad de beneficios a AENA, y otros, los más pequeñitos, el del Hierro, de La Gomera, el de La Palma, que tienen poco movimiento, pueden ser deficitarios en su funcionamiento. Bien, pero eso no lo sabemos. Al final lo único que tenemos son datos agregados a escala de toda España, y luego sí podemos tener los datos de viajeros, de pasajeros en los distintos aeropuertos. Bueno, pues yo, cuando salió esta noticia de las tasas aeroportuarias y que, bueno, que había que subirlas un poquito, AENA explicaba que había que subirlas un poquito, unos céntimos de nada, porque con eso luego se podía invertir más o se podía afrontar el plan de inversiones en los aeropuertos canarios. Pues yo lo que cogí, digo, bueno, vamos a utilizar la inteligencia artificial que me haga cálculos estadísticos, que me haga un análisis exhaustivo con los datos que hay disponibles y que me haga estimaciones. Y así lo hice, estuve un rato trabajando con modelos de inteligencia artificial y al final me sacó unos datos que, por lógica, ya me los imaginaba y que son que los aeropuertos canarios, por supuesto, generan muchísimos más ingresos a AENA y descontados incluso los gastos de funcionamiento y todo lo demás, beneficios puros y duros, que la parte que luego va a dedicar a inversiones. Hablando claro, los aeropuertos canarios, sobre todo los 4 o 5 principales, los turísticos, los de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife Sur y Tenerife Norte, generan muchísimo más dinero a toda la red de AENA, que sirve para cubrir el déficit que generan los aeropuertos pequeños, el del Hierro, La Gomera y La Palma, y por supuesto genera mucho más dinero que el que nos va a llegar incluso sin la subida de las tasas, con ese plan de inversiones para los próximos años. No digamos ya si encima todavía incrementan más esas tasas aeroportuarias, porque ya te digo que no se sabe ni lo que se está sacando por los alquileres comerciales, por los temas inmobiliarios, por todos los servicios que se cobran, porque esos datos están todos agregados. Pero esos fueron los datos que me proporcionó la inteligencia artificial, ¿no? Claro, yo luego veo los argumentarios, pues desde la Cámara de Comercio, el Gobierno de Canarias, que si no estamos dentro del Consejo de AENA, que si esto afecta a la competitividad, que si zumba, que si dale. No hablas claro. Habla claro, mire, esto es un sacadero de perra. Canarias es un auténtico maná para AENA, y con eso se están financiando aeropuertos de la península y están financiando otro tipo de cuestiones, más allá del reparto de beneficios que pueda haber también dentro de la propia sociedad, porque es una sociedad, sí, donde la mayoría la tiene el Estado, pero también participan otras entidades. Pues nada de esto se dice con claridad. Entonces, cuando a la gente le hablas de competitividad, de que si solo son 10 céntimos, que si sube el billete, que si baja, esto al final la gente dice, bueno, pues ¿qué más da? Pero si hablaras con claridad y dijeras, no, mira, es que Canarias ya nos hemos hartado de que tú que esto sea aquí, pues no sé, la gallinita de los huevos de oro para la red de AENA, pues a lo mejor con un poco más de contundencia, pues se te tendría un poco más de respeto. No lo sé, Diego. Lo que sí sé es que, bueno, una vez más, a los canarios, pues se nos trata como pardillos, se nos trata como...
Lo que
como
sí es verdad técnico, que se nos tiene en poca consideración. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Que 43 céntimos no es nada, pero que es verdad que no se
pues
nos escucha.
Paga, exacto, paga, como tienes que trapo el aro de los aeropuertos, pues entra.